Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 14 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Se acerca la liguilla. En la Liga MX para este sábado, Cruz Azul recibe al Atlético de San Luis a las 7 de la noche. Atlas le hace los honores al América a las 9 de la noche con 5 minutos. Para el domingo, Pumas enfrenta en casa a Monterrey a las 6 de la tarde. Lucha por el liderato. En la Liga Española este sábado, Real Madrid visita al Villarreal a las 9 de la mañana. El domingo, Atlético de Madrid se mide con Barcelona a las 2 de la tarde en el Metropolitano. Buscan acercarse al líder. En la Liga de Inglaterra este sábado, Manchester City recibe al Brighton a las 9 de la mañana. El domingo, Arsenal hace lo propio con Chelsea a las 7:30 de la mañana. Un título más. En la Carabao Cup este domingo, Liverpool se mide con Newcastle a las 10:30 de la mañana en Wembley. Comienza el gran circo. En la Fórmula 1 este sábado comienza el calendario a las 10 de la noche con el Gran Premio de Australia. Acaba Indian Wells. En el tenis este fin de semana concluye una edición más de Indian Wells en todas sus categorías. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5 de la tarde con 2 minutos, mucho para platicar del fin de semana del deporte. Y bueno, pues procedo a saludar rápidamente a mis compañeros. Enrique Bura, ¿cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, Salvador, amigos, los saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Vamos a Beto Campos a hablar acerca del tenis, vamos a comentar acerca del torneo de Indian Wells, que para muchos es conocido como el quinto Grand Slam del año. También sobre Steph Curry, el día de ayer llega a 4,000 triples. Es impresionante lo que ha hecho Steph Curry, este jugador de los Guerreros de Golden State. Es el mejor disparador en la historia de este deporte. Y también hay noticias en cuanto al fútbol americano y al béisbol de las mayores. La campaña que inicia este martes, Raúl, en Tokio con Dodgers en contra de Cachorros.
Uf, qué inicio van a tener allá en Tokio con los Dodgers. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Pumas cumple y avanza a los cuartos de final en la CONCACAF Liga de Campeones. Pumas va a jugar contra Toronto Whitecaps y el Inter de Miami jugará contra Los Ángeles Fútbol Club. Si avanzan los dos, Messi podría venir al Estadio Olímpico Universitario. Sería sensacional ver al Inter de Miami y a Messi aquí en la Ciudad de México. Muy buena jornada, pinta para la Liga MX. Y el domingo, en la Liga Española, el Atlético de Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona. Platillazo en el fútbol internacional.
Sería muy bueno para el fútbol mexicano y para el Estadio Ciudad Universitaria que viniera Messi. Hay que recordar que en ese estadio jugó Pelé y jugó Maradona. O sea, faltaría Messi para que estuvieran los tres que se suponen los más grandes jugando algún partido, cuando menos en ese estadio. Por lo pronto nos vamos con Beto Campos, que nos tiene información del América. Vamos contigo, Beto. Adelante. Muy buenas tardes.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América está anímicamente a tope después de haber conseguido el boleto a los cuartos de final, goleando a Chivas dentro de la Conca Champions, y justamente este fin de semana estarán enfrentando al Atlas dentro de la Liga MX en el Estadio Jalisco. Vamos a escuchar las palabras de Cristian "El Chicote" Calderón, futbolista azul crema.
Como dices, me tocó vestir la playera de Chivas y hoy estoy acá. Gracias a Dios se ganó títulos. Yo creo que se habla más dentro del campo que fuera, pero yo llegué a un equipo donde tiene calidad en todos los sentidos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, el staff, Yo creo que eso es lo que hace grande un club, y obviamente se ve claro, ¿no?, que América es el club más grande que hay en México. Bueno, respecto al partido de Atlas, el equipo se ve muy bien, el equipo está fuerte, claro. Quizá hay unos que puedan estar un poco más cargados que otros por el tema de la seguidilla de partidos que han jugado. Pero no, el equipo viene mentalmente bien. Sabemos que necesitamos los tres puntos para estar ahí arriba en la tabla.
Sobre la ilusión de volver a la selección mexicana, el Chicote señaló.
Y respecto a la selección, es obvio que sigo soñando con ir a la selección. Para mí sería algo lindo el regresar a selección.
Parte de lo que ha comentado Cristian el Chicote Calderón, futbolista del América, previo al viaje a Guadalajara para lo que será este duelo ante el equipo de Atlas por la jornada 12 de este clausura 2025, que habrá que mencionar que André Jardine dispone de equipo completo para lo que será este encuentro. Informo para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, ahí está el Chicote Calderón, Cristian Calderón, que ha tenido buen desempeño con el equipo del América, se alterna con Borja, este jugador colombiano que lo hace también bastante bien. Bueno, les quería preguntar, va contra el Atlas, por cierto, el América, dentro del torneo de liga. Hoy se hace oficial, Enrique y Raúl Eduardo, que el Estadio Azteca llevará el nombre de Banorte. Banorte es el patrocinador y bueno, pues le dio muy buen dinero al Estadio Azteca en este momento que está en la remodelación del estadio, y se une a un grupo de estadios en el mundo que también han bautizado sus inmuebles con nombres comerciales. Son muchos ya, Enrique.
Sí, Raúl, esta alianza entre Grupo Yamani, que es el propietario del Estadio Azteca, y también Banorte, es una inversión entre publicidad y desde luego también en cuanto a dinero, de 2.100 millones de pesos, son unos 100 millones de dólares, que tienen que ver con la infraestructura del Estadio Azteca, con estas obras de modernización del estadio. La segunda ocasión, por cierto, que le cambian de nombre al estadio, recuerden, en los 90 era el Estadio Guillermo Cañedo, en honor a aquel gran ejecutivo de la televisión, de la América. Yo pensaba en un principio, porque no es la primera vez que se hablaba acerca de poner un patrocinador al nombre del estadio, pero tiempo atrás se hablaba acerca de, bueno, mantener Estadio Azteca X, ¿no? Y yo sí pensaba que iba a ser Estadio Azteca Banorte. Pero bueno, pues eligen esta situación. Habrá que ver cuáles son las condiciones para que se les haya colocado de esta forma y también por cuánto tiempo. Pero sí es una realidad que inclusive en Estados Unidos, en donde a los estadios los bautizan con diversas marcas, uno ya no sabe ni cómo se llaman los estadios. Y luego pasan 4 o 5 años y cambian de patrocinador. Aquí vamos a ver qué es lo que ocurre con el Estadio Azteca, que por lo pronto pues lo van a pintar de rojo.
Sí, de rojo y de blanco. Ahí está el detallito, ¿no? Pero al final alcanzó la modernidad al Azteca. Yo creo que no había más, ¿no? Si quieres tener un estadio de primera y con dinero para la remodelación, pues lo tienes que agarrar un patrocinador seguro, ¿no? En México, los estadios modernos, los últimos, fueron de un patrocinador, ¿no? El Akron, el BBVA de Monterrey, y en todo el mundo pasa lo mismo, ¿no? En las grandes ligas creo que hay 2 o 3 por ahí, ¿no? El Yankee Stadium, el Dodger Stadium, puede ser el Fenway Park.
El Fenway.
Pero aquí, el Fenway, sí, pero aquí el tema es que el estadio Banorte, todo mundo le va a decir Estadio Azteca.
Es el reto, ¿no? Es el reto. Ahora, por ejemplo, dices bien, porque en el Barcelona, pues tiene patrocinio Spotify, ¿no?
Sí, el Spotify Camp Nou, así es, a partir de ahora que se inaugure, ¿no?
No, bueno, pero digo, yo creo que va a llegar un momento en que todos los estadios van a tener un patrocinio. Ahora, ignoro si algún purista por ahí dice, yo no le pongo a esto. De los grandes estadios que yo recuerdo en el mundo, que todavía no tienen, pues ya los mencionó algunos, Enrique y Raúl Eduardo, pero también del fútbol, el Bernabéu todavía no le alcanza ningún patrocinio,
Pues sí, y en el fútbol americano, pues el estadio de los Vaqueros es el AT&T, y el estadio de los Gigantes y de los Jets es el MetLife, y así, ¿no? Quizás en el americano el único es el campo Lambeau de Green Bay, pero pues es una realidad que pues te tienes que hacer de capital, y el Estadio Azteca necesitaba una muy buena mano de gato, y pues de esta forma se están haciendo este muy buen capital para dejarlo en óptimas condiciones para el Mundial del Fútbol, que de hecho, no sé si estoy equivocado, pero creo que para el Mundial no aplica el nombre comercial de los estadios, ¿no? No, o sea, no, le ponen Estadio Monterrey, Estadio Guadalajara, a ver si el Estadio Azteca va a ser otra vez Estadio Azteca o Estadio CDMX, pero sí es algo interesante.
Yo creo que al Bernabéu le falta poco, Raúl.
Sí, claro. Una pausa, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Portugal porque esta mañana la FIFA reveló la fecha límite en la que dará a conocer su resolución al conflicto entre Cruz Azul y el Porto por el técnico argentino Martín Anselmi. Será en el mes de julio cuando el máximo órgano rector del fútbol mundial otorgue su fallo definitivo por la disputa en la que el club cementero reclama al Porto el pago total de 5 millones de dólares por la cláusula de rescisión del estratega argentino. Viajamos a Bélgica, en donde tras más de un año de ausencia por una mala relación con el estratega italo-alemán Dominic Tedesco, además de una lesión que lo apartó largo tiempo de actividad, el estelar arquero belga Thibaut Courtois regresará a una convocatoria con la selección de Bélgica, siendo considerado por el nuevo timonel de los Diablos Rojos, Rudy García, para los próximos compromisos de la UEFA Nations League ante Ucrania. Y cerramos cruzando el océano de regreso en la Confederación de CONCACAF, porque quedaron definidos los cuartos de final de la CONCA Champions con los siguientes duelos: América frente a Cruz Azul, Galaxy ante los Tigres, Vancouver Whitecaps frente a Pumas y el Inter Miami ante el LAFC. Los duelos de ida se disputarán el 1 y 2 de abril y las vueltas el 8 y 9 del mismo mes. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este domingo,
el equipo de León, adelante, perdón, Raúl Eduardo.
Este domingo Pumas recibe a los Rayados de Monterrey. Pumas viene de ganar la jornada pasada, mientras que los Rayados vienen de ser eliminados por el Vancouver en la Conca Champions, por lo que buscarán meterse de lleno en el torneo de fútbol mexicano. Ultracaliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Monterrey será el ganador, podrías cobrar hasta 2,500. Y si te animas a meterle 1,000 a que Pumas triunfará en este encuentro, podrías cobrar 2,780. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Ahora sí, nos vamos en Aguascalientes. Ahí juega el líder del fútbol mexicano, el equipo de León contra el Necaxa. Ya en un poco más de una hora, vamos con Pedro Reyes, Aguascalientes.
Amigos de Fórmula Deportes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Estamos aquí desde el Estadio Victoria, un recinto que abrirá sus puertas este día viernes para enfrentar a León. ¿Cuál será la táctica para vencer a este equipo de James Rodríguez? Larcamón nos comentó en rueda de prensa, ¿habrá marca fija sobre él? Estas fueron sus palabras.
Nada, estamos obviamente elaborando un plan defensivo para tener los recursos, no solamente para neutralizar a James, que sabemos que es un jugador decisivo y una jerarquía distintiva, sino también lo que bien mencionás, hay jugadores como Moreno, como Mendoza, Cádiz mismo, en ese frente de ataque que pueden ser gravitantes y que no hay que desestimar o sobrecargar el foco en una referencia y descuidando las otras, que también son elementos importantes que puede presentar el equipo rival. Paul se impone mucho más en todo lo que son las fases defensivas del juego. Él es un jugador muy fiable en duelo defensivo, en el juego aéreo, es muy, muy agresivo en todo lo que es las referencias, y en ese sentido creo que cada uno con sus características le da y le quita.
De igual manera, Kevin Rosero compareció ante medios de comunicación y nos comentó la confianza que le dio el Arcamón para ese torneo. Se ha convertido de los mejores carrileros en esta liga. Y estas fueron sus palabras.
La importancia que me dio y sobre todo el yo de mi parte entender lo que él buscaba y lo que quería con mis características y yo explotar eso, ¿no? Entonces ya eso le añado siempre lo que es estar dispuesto a ayudarle más al equipo y a pensar en el equipo y desde ahí partir todo y luego el trabajo constante cada día y el esfuerzo para ayudarlos a ello.
Se espera un lleno total en el Estadio Victoria para este partido en contra del León, donde el equipo de los Esmeraldas, el cuadro de Berizzo, verá la baja de Adonis Frías, que vio la tarjeta roja en contra de Santos, y por parte de Necaxa, lamentablemente la zona baja seguirá siendo el dolor de cabeza para el Arcamón, y es que Alexis Peña no está de la mejor manera, no está en óptimas condiciones, y ya sabemos que lo de Liberos pues será para lo que resta de torneo. Para Fórmula Deportes, reportó Pedro Reyes.
Bueno, este es otro de los partidos que se juega el día de hoy, partido que llama la atención porque fue el líder que perdió la semana pasada, también de visita, ni más ni menos que el primer partido, no había perdido y perdió contra el equipo de la Comarca Lagunera. Ayer ya no nos dio tiempo, Enrique, Raúl Eduardo, de comentar la nueva playera de la selección mexicana. ¿Qué les ha parecido esta playera?
Pues mira, Raúl, primero, ¿dónde está la playera verde? O sea, es a lo que yo me refiero en primera instancia, porque pues es la identidad de la selección mexicana de fútbol, y que tengas un patrocinador Adidas, habrá que ver un poco más hacia adentro en el contrato inclusive, pero a grandes selecciones del mundo, no ves a la selección de Brasil jugando de negro con su uniforme principal, o Argentina, o Italia, Alemania, España, ellos conservan su playera. Entonces, ¿dónde está la playera verde? Y por otro lado, dicen que es una playera, esta negra con vivos dorados, que rinde homenaje a la historia y a la cultura del país y que está inspirada en la época dorada del cine mexicano. Y yo me pregunto, pues debían tener entonces un holograma de Pedro Infante, uno de María Félix ahí en la playera, pero no sé a qué se refiere con que está inspirada en el cine mexicano.
Yo creo que le pusieron ahí los vivos que tiene en la manga como si fuera un traje de charro, digamos, un traje de mariachi, ¿no? Estos garigoles que tienen los trajes de mariachi o de charro, yo creo que por ahí puede ir, ¿no? Y al final, los uniformes negros a la selección siempre le han dado resultado y se le han vendido muy bien a la marca que viste a la selección. Pero yo no puedo entender que siga pasando el tiempo y lo mismo que dices, Enrique, que no haya un jersey verde, ¿no? Hay jerseys alternativos de todas las selecciones, incluso las que viste esta marca, pero España tiene la playera roja, Argentina tiene la playera albiceleste, Colombia tiene la playera amarilla y tienen otras alternativas, pero la tradición tiene que ser respetada, ¿no?
Yo estoy con ustedes. ¿Dónde está la playera verde? La tienen secuestrada. Esto es algo que a la gente le gusta más, que esté la playera verde. Y luego las playeras alternativas, como bien dice Raúl Eduardo. A mí no me gusta la playera negra, ¿eh? Esta playera negra no me gusta. Los vivos dorados me parece que sobran, que recargan mucho a la playera. Y yo creo que están inspirados. Si están inspirados, Enrique, en la época dorada del cine nacional, eso que aparece ahí en medio, ¿qué es el homenaje al Gallo Giro o qué será?
A Luis Aguilar. Y bueno, sí,
entiendo.
La época de oro del cine mexicano era blanco y negro, pues entonces por eso es negra, ¿no? O sea, la verdad es que no le encuentro el porqué. Sí es cierto que estas marcas que hacen este tipo de playeras, bueno, hacen cambios en los diseños porque se trata de vender playeras y que la gente quiera la nueva. Pero pues, ¿dónde está la identidad del equipo mexicano? La identidad está en la playera verde, el short blanco y las medias rojas.
Uno puede entender las estrategias comerciales, ¿no? Porque al final la marca busca guardar la playera verde hasta el Mundial. Y previo al Mundial la lanza y tiene un boom espectacular en México y en Estados Unidos. Eso yo les digo, pues como marca pues tengo mi estrategia y me conviene en ventas. Pero que lo acepte la Federación Mexicana de Fútbol, eso es lo que me parece increíble.
Yo pregunto, ¿a poco le dicen también a Argentina, Brasil, Alemania, Italia, Inglaterra, Colombia, etcétera, Perú, etcétera, le dicen, oye, vamos a guardar la verde o vamos a guardar la playera oficial antes de la Copa del Mundo? No, o sea, allá les dicen, queremos nuestra playera oficial y vamos a ver cuáles son las alternas, ¿no? Vamos a manejarlas. En fin, En general no ha caído tan bien la playera, ¿eh? La gente la compra sí, porque la gente quiere la selección, sobre todo allá en la Unión Americana. En fin, este asunto de la playera verde no sé cuándo la volveremos a ver, pero hay que ver sin lugar a dudas a la selección con la playera verde. En cuanto a la jornada, ¿qué otro partido se les antoja? A mí, ¿saben cuál se me antoja muchísimo? Bravos contra Chivas. Quiero ver qué, cómo se repone o si no se repone las Chivas del golpe que les dieron, ¿eh?
Pues sí, van a estar en condición de visitante las Chivas. Y bueno, es un equipo que ha crecido de gol. Simplemente en la serie contra el América, de esos tres partidos, tuvieron un gol y fue autogol. Así que es un problema grave el que tiene el equipo de las Chivas en ese sentido. Y Juárez, que empezó tan bien, es cierto que también se ha quedado en las últimas fechas.
Sí, y al final juega bien Juárez, ¿eh? Es un equipo que le va a costar mucho trabajo a Chivas. Otro reto interesante es la visita de Rayados contra Pumas de Efraín Juárez, que ha mejorado mucho, mucho. Los Pumas, poco a poco se ve la mano de Efraín, y aquí sí es un partido de vida o muerte para Martín de Michelis. Sabemos que los jugadores se metieron a defenderlo con la directiva, aguántalo, y viene la fecha FIFA. Si Monterrey pierde el domingo contra Pumas, Martín de Michelis no tiene salvación. Y si gana, me parece que por la intervención de los jugadores estará salvado, ¿eh?
Aquí, mira, es magnífica oportunidad de hacer una comparación. Efraín Juárez lleva, ¿qué?, 4 partidos con Pumas y ya se empieza a ver un cambio. De Michelis lleva no sé cuántos partidos y no se ha visto ningún cambio. Ninguna modificación realmente de un equipo ofensivo, de un equipo que pelea, de un equipo que lucha, de un equipo que tiene dinamismo. O sea, el técnico de Pumas, Efraín, le ha puesto ya su sello en muy poco tiempo. Y de Michelis, nada, nada. O sea, lo van a sostener, pero yo mucho me temo que esto no va a durar. Ojalá me equivoque por el bien de Rayados y el bien de Michelis, pero creo que no dura. Regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State derrotaron a los Kings de Sacramento por marcador de 130 puntos a 104, y donde Stephen Curry se convirtió en el único jugador en la historia con 4,000 triples encestados. Al finalizar el partido, el jugador comentó: "Es increíble recordar cuánto he avanzado desde el primero hasta los 4,000, lo cual es una locura". En el automovilismo de la Fórmula 1 inició la temporada 2020 desde el circuito Albert Park en Australia, donde se desarrollaron las primeras rondas de prácticas libres. En la primera, Lando Norris lideró los mejores tiempos, seguido por el español Carlos Sainz, y en el tercer puesto Charles Leclerc, mientras que en la segunda, Leclerc lideró los cronómetros, seguido por Oscar Piastri y Norris. El campeón de Red Bull, Max Verstappen, alcanzó los sitios quinto y séptimo, mientras su coequipero Liam Lawson alcanzó los puestos 16 y 17. Y en el softball de la Liga Mexicana, hoy se reanudan las series de semifinales a partir de las 7 de la noche, cuando Diablos Rojos del México Femenil reciba a Charros de Jalisco Femenil en el estadio Alfredo Harpelú, con ventaja de 2-0, mientras Sultanes de Monterrey Femenil visita el estadio Domingo Santana en el Bajío para enfrentarse con Bravas de León, también con 2 a favor de las regiomontanas. Escuchamos a la abridora estelar de Diablos, Megan Faraimo. La verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Competir día tras día es lo que más me gusta y lo hemos hecho. Ha sido muy divertido. Llegar a los playoffs ha sido algo que había esperado con ilusión toda la temporada, porque no había jugado algo así desde la universidad. Se siente como cuando llegamos a una serie de 5 partidos y jugamos contra el mismo equipo 3 veces. Así que el desafío es algo que no he sentido en mucho tiempo. Es bueno estar aquí de nuevo.
Señor Burak.
Raúl, ya escuchamos a Betsabe platicar acerca de la Fórmula 1, de los 2 primeros ensayos libres para el Gran Premio de Melbourne, que se va a correr este domingo allá en Australia. Es el sábado por la noche aquí en México, por la cuestión de la diferencia de horario en la segunda de las prácticas, batallando Red Bull, el caso de Max Verstappen en posición 7, Liam Lawson que se va hasta el número 17, y fue un buen día para Oscar Piastri, el piloto australiano, porque nunca un australiano, olvídense de haber ganado el Gran Premio de Australia, ni siquiera se ha subido al podium, y en la primera de las prácticas el día de hoy termina en el cuarto lugar y en la segunda finaliza en el segundo lugar detrás de Charles Leclerc. Pinta interesante todo esto. Desde luego también habrá que ver a Lewis Hamilton con Ferrari. La tercera práctica va a ser a las 7:30 de la noche, hora de México, y la calificación a las 11 de la noche para quienes quieran estar atentos a el Gran Premio de Australia, la primera carrera de esta temporada. Bueno, por otro lado, dentro del fútbol americano profesional, cosas interesantes. De entrada, los Bengalíes de Cincinnati, ellos están interesados en firmar a sus dos receptores, y vaya que son receptores de élite. Uno de ellos, Ja'Marr Chase, que es la gran combinación de Joe Burrow, su mariscal de campo, que está ingresando a su último año de contrato. La directiva de Cincinnati le dijo que lo iba a convertir en el jugador mejor pagado, no mariscal de campo. Pero como ya se tardaron tanto, pues les va a costar más de 40 millones de dólares, que es lo que está ganando ahora Myles Garrett en promedio de los Browns de Cleveland. Y por otro lado, en el caso de T. Higgins, a él por segundo año consecutivo le colocaron la etiqueta de jugador franquicia. Tiene Cincinnati hasta el 15 de julio para ver si es que pueden llegar a un convenio multianual. Si no, entonces le tocará el promedio de los 5 mejores salarios para receptores en la NFL. Y en otros movimientos que ya hizo Cincinnati, firman al tackle defensivo B.J. Hill, 3 años, promedio anual de 11 millones. El ala cerrada Mike Gesicki, 3 años, promedio anual de 8,5 millones de dólares. Y falta también ver qué es lo que pasa con Trey Hendrickson, que fue el líder en capturas el año anterior, que todavía tiene contrato con Cincinnati, que esperaba que le pagaran un poco más, reestructurar su contrato, no se lo dieron. Y le dijeron, bueno, si quieres prueba el mercado a ver cómo te va. Y bueno, pues vamos a ver si es que Hendrickson se queda con Cincinnati o si se va a otro equipo. Los vaqueros de Dallas firmaron a Dante Fowler, que es un jugador defensivo, liniero. Ya estuvo con Dallas en el 2022, 2023. En el 2024 se fue a Washington con Dan Quinn, que era su coordinador defensivo en Dallas. Quinn se hizo entrenador en jefe de Washington. Ahora está de regreso con los vaqueros de Dallas, un contrato de un año que le puede pagar entre 6 y 8 millones. Y Kareem Hunt, del equipo de los jefes de Kansas City, se queda con ellos un año más. Y también el equipo de los jefes ya tiene, además de Isaiah Pacheco, otro corredor, Elijah Mitchell, que llegó procedente de los Delfines de Miami. Anteriormente había estado con los 49 de San Francisco. Se sigue moviendo el mercado de agentes libres, aunque no de una forma frenética como ocurrió el pasado fin de semana. Oye, también comentar acerca de lo que sucede.
¿Sí? Rapidísimo. Los Bengalíes de Cincinnati me recuerdan mucho a aquellos cargadores de San Diego, del montañés Dan Faust, un equipo espectacular que jugaba muy bonito, que le caía bien a todo mundo. Yo no conozco a nadie que le caiga mal a los Bengalíes de Cincinnati, pero que siempre les faltaba un poquitito para ser campeones, ¿no?
Sí, bueno, y aquellos cargadores de Dan Faust nunca llegaron a Super Bowl, ¿no? ¿Te acuerdas con Wes Chandler, con Charlie Joyner, como su receptor estaba Johnny Jefferson también? Pero bueno, nunca llegaron a Super Bowl. Estos, por lo pronto, ya llegaron a un Super Bowl, pero, sí. Pero es un equipo de élite y necesita esta clase de jugadores importantes para poder seguir peleando dentro de su división. Vamos a platicar también acerca de básquetbol, porque Seth Curry, el día de ayer, llega a 4,000 triples, una cifra verdaderamente impresionante. Cuando Curry supera la marca de todos los tiempos, era de 2,973 de Roy Allen. Ahora ya tiene 1,000 triples más Steph Curry en el segundo lugar, y le lleva unos 900 más o menos es James Harden, que ahora juega para los Clippers de Los Ángeles. Es sin duda el mejor disparador en la historia del básquetbol de la NBA. Es un auténtico lujo inclusive verlo entrenar ya cuando finaliza el entrenamiento previo a un partido de los Guerreros de Golden State, cómo se dirige hacia el túnel. Y desde ahí hace sus disparos a la canasta y los mete prácticamente todos. Es más, tiene una competencia con Steve Kerr, su entrenador, en donde es a ver quién encesta más tiros, pero no nada más es meter el balón en el aro, que no toquen la red. Es una cosa impresionante lo que hace Curry, que ha formado parte de esta dinastía de los guerreros de Golden State y que pues ahora tiene esta marca que yo creo que nadie va a romper. Hoy, por cierto, juegan los Cavaliers de Cleveland, el mejor equipo de la NBA con marca de 55-10. Van en contra de Memphis, Cavaliers que tiene por segunda ocasión en la campaña una racha de 15 victorias consecutivas. Vamos con Mauricio Ávila porque viene la final, bueno, de hecho las semifinales del torneo de Indian Wells.
¿Qué tal, amigos de La Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de Indian Wells porque ya entramos en la recta final de este gran torneo. Se disputan en este momento las semifinales en el cuadro femenil, en donde Iga Swiatek está jugando ya su cuarta final en Indian Wells de manera consecutiva, con un récord de 18 victorias y 4 derrotas en 2025, tiene una gran oportunidad para coronarse allá en California. Enfrenta a la jugadora rusa de 17 años, Mira Andreeva, que llega a las semifinales de Indian Wells por primera vez. Después de este partido tendremos la revancha de la final del Abierto de Australia que vimos hace poco más de un mes, cuando Arina Sabalenka, la número uno del mundo, enfrente a Madison Keys de Estados Unidos. Y pasando al cuadro masculino, nos vamos con el partido de Jack Draper y Carlos Alcaraz. Recordamos que el español busca su tercer título de manera consecutiva en Indian Wells y enfrentará al británico Draper, que tiene récord de 11 victorias y 2 derrotas en 2025. Este enfrentamiento será el día de mañana, al igual que la otra semifinal, en donde el danés Holger Rune se enfrentará al ruso Daniil Medvedev. Así es como pinta entonces la agenda del día de hoy y del sábado allá en Indian Wells. La final del cuadro femenil se disputará el domingo, al igual que la del cuadro masculino. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para La Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, platicando también acerca del béisbol de las Grandes Ligas, hemos dicho que ya la campaña inicia el martes en Tokio, cuando los Dodgers se enfrentan a los Cachorros de Chicago. Una semana después, el día 27, inician ya actividad todos los equipos. Los Yankees de Nueva York iban a tener a Gerrit Cole como su pitcher abridor, evidentemente en el día inaugural. Sin embargo, por la operación Tommy John que le practicaron y que va a estar fuera de actividad pues más de un año, los Yankees, Aaron Boone, su manager, designa al zurdo Carlos Rodón para que sea el abridor del equipo de los Yankees de Nueva York. Van en contra de los Cerveceros de Milwaukee el 27 de marzo. Y para el segundo partido va Max Fried, este pitcher que estuviera el año anterior con los Bravos de Atlanta. Una gran contratación de los Yankees. Le dieron por 8 años $218 millones. Y es la segunda ocasión en que Rodón estará abriendo un partido inaugural de su escuadra. Lo hizo para Medias Blancas en 2019. Pero pues el panorama, Raúl, Eduardo, luce muy complicado para los Yankees sin Gerrit Cole, sin Luis Gil, que ganara la designación del novato del año de la Liga Americana la campaña anterior, que va a estar fuera los tres primeros meses. Es un cuesta arriba importante para los Yankees, Raúl.
Bueno, pues ahí están los Yankees. Vamos a ir a una pausa. No se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues hoy le damos la bienvenida aquí con nosotros a Livio Novi. Livio está, bueno, son 9 años, Livio, de que estés con nosotros. Y bueno, públicamente felicidades porque, caramba, qué sección más buena, qué sección llena de calidad. Y no repites nada, no sé cómo le haces, pero no repites nada. Qué gusto saludarte, Livio, y qué bueno que estás con nosotros.
Raúl Eduardo, Enrique, muchas gracias y gracias por estos 9 años a todos, a todo el equipo, a ustedes, al equipo de producción. Y la repetición, pues es trabajo de todos. La no repetición, aunque hicimos unos homenajes por ahí, repetimos alguna. pero por homenaje.
¿Qué nos vas a tener para este día, Livio?
Hoy, bueno, saben ustedes, es una historia real en la época de la posguerra en Estados Unidos, en un campo de golf en la frontera con México. Vamos a verla.
Venga.
Deportes, películas y música con Livio Novin.
The Long Game. J.D. Peña, Jay Hernández, es superintendente en un pueblo fronterizo al sur de Estados Unidos. Desafortunadamente, un día no lo dejan ser miembro del club en Del Río, Texas. Tiempo después, unos jóvenes de la preparatoria donde labora Jay, que son cadis en el club de golf, rompen un vidrio del auto de Peña y tras una serie de acuerdos, les enseña a jugar en el campo que ellos construyeron. Aunque al principio lo hacen a su manera, con el tiempo, JD les da la técnica y las reglas de etiqueta. Entonces, con ayuda de Frank Mitchell, Dennis White, entrenador principal, los Mustangs van mejorando y consiguen el tercer lugar en el torneo junior. Tras una serie de acontecimientos, incluyendo una ronda entre JD, su esposa y su amigo Dennis, el equipo clasifica al torneo regional en McAllen. ¿Serán campeones los Mustangs? Descúbrelo en esta cinta basada en hechos reales. En 2024, Hanan Tausen musicalizó la película. También escuchamos Cielito Lindo y Las Mañanitas, entre otras melodías. The Long Game. Siguiendo las reglas, triunfarás. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Perfecto, Livio, otra más. Otra película más llena de... Yo no la he visto, no sé si Raúl y Enrique ya la vieron.
No, no tengo oportunidad de verla, Raúl, pero ahora que decía Livio acerca de estos 9 años, pues una cuenta fácil, ¿no? Son 52 semanas por año, son 9 años, son 468, y pues sí tiene, como decía, algunos homenajes o que haya repetido una que otra, pero son más de 450. Es una cosa impresionante, una gran labor de Livio Novi.
Oye, sí, yo no la he visto, la voy a ver porque se me antojó mucho y felicitarlo, de verdad, porque 9 años aquí con una maravillosa, maravillosa sección, viernes a viernes, gran, gran trabajo de Livio, así que un abrazo para el buen Livio.
Sí, extraordinario, sin lugar a dudas. Raúl Eduardo, llama la atención Atlético de Madrid contra Barcelona. Si Atlético de Madrid no sale con el triunfo, se estaría alejando de la posibilidad de ser campeón del fútbol de España, ¿eh?
Sí, además de ser un muy buen partido de fútbol con dos de los mejores equipos de España, sin duda los puntos cuentan y cuentan mucho, ¿no? Pero también el Real Madrid mañana visita al Villarreal, es una visita complicadísima para el Real Madrid contra el Villarreal en Villarreal, un equipo que juega muy bien de local, y el Madrid viene de jugar Champions y viene de jugar tiempos extra, así que un partido complicado, ¿no? Barcelona, 57 puntos, Real Madrid, 57 puntos, Atlético de Madrid, 56, Barcelona tiene un partido menos, aquel partido que no se pudo jugar contra el Osasuna, pero sí, estoy de acuerdo contigo, si el Atlético de Madrid pierde el domingo, gana el Barcelona, va a ser una diferencia importante para lo que falta de Liga, aunque todavía está por ahí el clásico entre Barcelona y Real Madrid, que se juega en Montjuic, peligro para el Real Madrid en la cerámica contra el Villarreal y juegazo en el Wanda el domingo.
Oye, y se juega la final del torneo de Copa. Ese es el torneo que se juega, debe de ser el torneo más antiguo del mundo, ¿no?
Yo creo que es más viejo la FA Cup, ¿no, Raúl? Este es la Carabao Cup, la Copa de la Liga, que es un poco después, me parece. La FA Cup es el más antiguo del mundo. Esta es la Carabao Cup que juega en el Liverpool contra el Newcastle. El Liverpool tiene ganada la Premier, seguro. Ya está, por supuesto, fuera de la Champions, ya está fuera de la FA Cup. Así que con la posibilidad de amarrar dos títulos ganándole al Newcastle, que fue la sorpresa total para la final, el domingo a las 10:30 de la mañana este partido.
Bueno, pues es de lo importante que hay en Europa. ¿Algo más?
El Santi, vamos a ver al Milán de Santi Jiménez, que recibe al Como de Cesc Fàbregas, que Cesc Fàbregas está sonando para dirigir al Milán la temporada que viene. Un partido interesante, al Milán le urge ganar. y justo contra un equipo que acaba de ascender, que está en la posición decimotercera. Para los que piensan que ascender no tiene caso, el cómo con un equipo con un presupuesto muy, muy bajo, peleando en la decimotercera posición en la Serie A.
Bueno, pues hay que estar pendiente de esto. Y bueno, ¿algo más que tengamos, Enrique, por ahí que se quedó en el tintero?
Pues simplemente estar atento, Raúl, a la Fórmula 1. Sí es raro, ¿no? Después de tantos años de ver a Checo Pérez dentro de la Fórmula 1, que de pronto no aparezca. Esperemos que sea solamente el paréntesis de un año para que esté de vuelta el año próximo. Todo se supone que sería con Cadillac. Y ver todas estas nuevas combinaciones en las escuderías, ver a Lewis Hamilton con Ferrari, ver también hasta cierto punto con ojos de morbo lo que hace Lawson con la escudería Red Bull, y ver también qué es lo que pasa con Oscar Piastri, el piloto local, si se puede llevar la bandera a cuadros.
Fíjate que me ganaste el comentario, te iba a decir cuántos años pasaron con el Checo Pérez iniciando las competencias en la Fórmula 1. Ahora, el hombre que está en lugar de Checo Pérez, no sé, todavía faltan pruebas, pero no le fue nada bien en las primeras, Enrique.
No, Raúl, inclusive mencionábamos que en la segunda de ellas se fue a la posición número 17 en los ensayos libres, falta todavía la tercera práctica. Debe tener muchos nervios, evidentemente, este joven de 22 años neozelandés. Pero por otro lado, también hay que recordar que la escudería Red Bull ya está atravesando por dificultades desde la mitad de la temporada pasada. Y se lleva la victoria y el título como piloto Max Verstappen prácticamente por el vuelo que traía del arranque. Así que no está fácil el trabajo, está complicado.
Habrá que seguir a Ferrari este año, ¿no?
Sí, Leclerc y Hamilton ahora la combinación.
Oye, un par de notas de fútbol. Habíamos comentado aquí que Neymar estaba convocado para la selección de Brasil, que siempre no. Se bajó de la convocatoria Neymar, dice que no está bien físicamente, así que no estará con Brasil para la próxima fecha FIFA y los partidos de eliminatoria. Hendrick es convocado a la selección de Brasil. Y escuchábamos hace un rato la nota de Ángel Ricalde de los partidos de la Conca Champions. Uno, el partido de ida entre América y Cruz Azul, 1 de abril, y la vuelta, 8 de abril. La ida en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, que recibirá los dos partidos de vuelta, porque los Pumas también juegan la vuelta contra Vancouver en el Olímpico Universitario.
Están buenos los partidos, están buenos los partidos. El equipo de Tigres va a jugar contra el Galaxy, o sea, hay buenos encuentros. Y si vemos las llaves ahorita ya mucho más claras, que vienen los cuartos de final y luego vendrán las semifinales, pues nos encontramos que la idea es llevar al Inter de Miami hasta la final y que se encuentre con un equipo mexicano. Se va a encontrar, es muy difícil que no se encuentre, porque en otra llave quedan tres equipos mexicanos, Raúl Eduardo.
Sí, tendría que dar la sorpresa el Galaxy, ¿no? Eliminando a los Tigres y después eliminando a Cruz Azul o a América, pero es muy probable que algún equipo mexicano llegue a esa final. Y del otro lado, Los Ángeles va a ser un hueso duro de roer para el Inter de Miami, que creo que si se pone serio y pone todas las canicas en la Conca Champions, debe de llegar a la final.
Bueno, por cierto, espero que no sea cierto, pero leí en una página seria, por eso digo lo que leí, que le dijeron a Vicente Sánchez que si perdía con el América quedaba fuera. O sea, espero que no sea cierto, porque esto sería una estrategia terrible.
¿Para qué pones una presión completamente innecesaria? Si es que claro, el equipo con sus vaivenes y todo eso, pero ahí va caminando.
¿Cualquiera de los tres, Raúl?
¿Cualquiera? No, los de CONCACAF.
Okay. Si América elimina a Cruz Azul en CONCACAF, adiós a Vicente.
Exactamente. Pues así las cosas. ¿Cómo le vas a poner presión a un técnico que está trabajando bien? No, ojalá no sea cierto, pues. Ojalá la gente de Cruz Azul, nunca aparece para decir, oye, esto es así, así y así. Lo de Vicente Sánchez, todo ha sido de rebote. Por ahí dijo un día Víctor Velázquez, sí, lo vamos a dejar toda la temporada, pero luego aparecieron rumores, en fin. Parece mentira, pero la presión en Cruz Azul está más adentro que afuera.
Oye, Raúl, pero de por sí cada vez que juegan contra el América es una presión terrible, ¿no? Como para meterle una más, ¿no?
Claro. Bueno, en fin, así las cosas. Vienen estas cuartos de final de CONCACAF, en donde hay varios equipos mexicanos, están cuatro equipos mexicanos, nada más quedó fuera el equipo de Rayados, y pues sería bueno que se diera finalmente una final entre el Inter de Miami y no sé si fuera el América, el Cruz Azul o Tigres, pero sería bueno un tirito contra el Inter de Miami. ¡Nos vamos! ¡No se vaya porque viene Pepe Cárdenas!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.